5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente José María Arregui Erostarbe era muy hábil con los coches y por eso le pusieron el apodo de Fiti. Fiti fue uno de los máximos responsables de ETA en un periodo en el que la banda terrorista cometió sus delitos más sangrientos, por ejemplo el de Hipercor o el de la Casa Cuartel de Barcelona. De Zaragoza, quiero decir. Fiti está en una prisión del País Vasco y hace unos meses se le concedió el tercer grado, que supone que solo tiene que pasar 8 horas en la prisión, o sea que solo tiene que ir a dormir a la prisión. Curiosamente, COVITE, una de las asociaciones de víctimas más importantes, no cuestionó esta decisión porque Fiti tiene cerca de 80 años. Claro, COVITE no está de acuerdo con el resto de terceros grados que se han dado en los últimos meses por parte del gobierno vasco. La semana que viene se va a cumplir un año desde que el gobierno de Sánchez le transfiriera al gobierno vasco la competencia en gestión de prisiones. En este año el gobierno vasco ha tenido problemas con esta gestión de las prisiones, porque ha habido conflictos entre los presos, porque ha habido dimisiones, porque ha habido falta de personal. En las 3 cárceles vascas hay en este momento ya 112 presos de ETA, solo 30 están fuera del País Vasco. Es decir, se ha producido un intenso acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. El que los presos de ETA estén en el País Vasco o estén fuera del País Vasco es una decisión política que puede tomar cualquier gobierno. Sin duda, el hecho de que Sánchez tenga como socio a Bildu ha fomentado estos traslados. Pero también hicieron en su momento traslados al País Vasco de presos de ETA los gobiernos del Partido Popular. Desde que el gobierno vasco gestiona las prisiones vascas, hace un año, se les ha concedido el tercer grado a 8 presos de ETA. Es una situación de semilibertad. La consejera Artolazábal, hace unas horas, decía que los presos de ETA no han tenido un trato de favor,
sea de ETA o no. Por lo tanto, ni hoteles, ni resorts.
Bueno, pues la consejera dice que no ha habido trato de favor a los presos de ETA, que son presos como otros presos, y que para conceder el tercer grado se ha seguido el procedimiento establecido. ¿Cuál es el procedimiento establecido? Pues la Junta de Tratamiento Penitenciario y una serie de técnicos hacen un informe. Claro, la Junta de Tratamiento Penitenciario está formado por profesionales penitenciarios, es decir, por funcionarios, que ahora son funcionarios de la administración vasca. Estarán más inclinados a tomar una cierta decisión. Es verdad que luego lo vigila esto un juez de vigilancia penitenciaria, pero la decisión de proponer y de impulsar el tercer grado es una decisión administrativa, en definitiva una decisión que depende del gobierno vasco. Para que se le pueda conceder el tercer grado penitenciario a una persona que ha sido condenada por un delito del terrorismo, hay que cumplir ciertos requisitos que se añaden a los que normalmente se tienen que cumplir cuando una persona no está en la cárcel por un delito de terrorismo. Con lo cual, los presos de ETA no son iguales que el resto de los presos, porque así lo establece el Código Penal. El Código Penal dice que para darle el tercer grado, los terroristas condenados por terrorismo tienen que haber mostrado signos de haber abandonado los fines terroristas, tienen que atenuar los efectos del delito y tienen que ayudar a identificar y capturar a los responsables de otros delitos terroristas. Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para el tercer grado, porque una forma de atenuar los efectos del delito es, por ejemplo, pedir perdón a las víctimas, que en la inmensa mayoría de los casos no se ha producido. Los presos de ETA no han ayudado, no están ayudando a esclarecer los 370 asesinatos cometidos por la banda que todavía no se han esclarecido. Hace unos meses el Parlamento Europeo hacía un informe sobre esos asesinatos sin esclarecer y ese informe decía que no se debe de dar beneficios penitenciarios, como es lógico, a aquellos presos que no colaboran con la justicia. Dolors Montserrat es europarlamentaria.
Es un hito histórico. Hoy es un día muy importante para todos los demócratas, para todas las víctimas.
Bueno, además de esta ronca, Dolors Montserrat decía entonces que era importante el informe. El modelo de declaración para recibir el tercer grado penitenciario que han escogido los presos de ETA ni se desvincula del colectivo de presos, o sea, el papel que firman, tampoco se comprometen en ese papel a ningún tipo de colaboración para esclarecer los asesinatos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te venimos contando, en nuestro país está abierto el debate sobre el sistema fiscal. Mientras el Partido Popular apuesta por una bajada de los impuestos, el gobierno sería partidario de una armonización fiscal entre comunidades. Hemos preguntado hace unos minutos aquí en la tarde a Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, si es momento para optar por una rebaja fiscal.
Con carácter general, la bajada de impuestos lleva consigo una consecuencia, que es el aumento de la renta disponible de los ciudadanos, ¿no?
Ajá.
Yo creo que si hay un momento en el que los ciudadanos, los individuos, los españoles, necesitamos aumentar nuestra renta disponible, es ahora, ¿no? Donde la crisis económica nos viene golpeando desde hace años y recientemente, además, con una inflación pues que ha salido con una fuerza tremenda, ¿no?
Y el Congreso de los Diputados debate y vota hoy por tercera vez bajar la edad mínima de voto a los 16 años. Una iniciativa para cambiar la ley electoral a propuesta de Esquerra Republicana y que cuenta con el respaldo de Unidas Podemos y Más País, aunque no saldrá adelante porque no cuenta con los apoyos suficientes. Pendiente del pleno está Maribel Sánchez.
Serían unos 900.000 jóvenes los que podrían votar en las autonómicas de mayo si no fuera porque los de Esquerra se han quedado solo con el apoyo de Podemos o Más País. El resto de los grupos han tachado la iniciativa de precipitada y electoralista. Además, desde el PP, Bermúdez de Castro les recuerda que ni siquiera se han parado a pensar que esos jóvenes no votarían a la izquierda.
El partido preferido por aquellos entrevistados que en las pasadas elecciones no tenían edad para votar, ¿saben cuál es? El Partido Popular.
El PSOE, que pidió en su día esta modificación, desde el gobierno prefiere aplazarlo y que se estudie en una subcomisión.
Y en nuestro país, en 2020, el número de adopciones internacionales se situó en 195. Es un proceso que muchas veces es largo y duro porque existen muchas trabas, tanto con la administración como con el país de origen. Lo sabe bien Gloria, no podía ser madre de forma natural y adoptó junto a su marido a Sami, una niña procedente de Calcuta. Para ella es clave ser muy comprensivo con el menor y tener siempre presente el camino que ha llevado a cabo hasta llegar a la familia.
Tienes que entenderlos y, lo más importante, aceptarlos como son para poder ayudarles. En muchos aspectos no es como si te hubieras imaginado, porque ellos tienen su propia historia y simplemente tú eres parte de ella. Ellas estarán con nosotros hasta que ellas lo quieran. Y si quieren volver a sus orígenes, tendremos que ayudarlas, aunque nos resulte duro, pero no podemos obligar a que estén con nosotros.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vas a conocer el caso de Gloria. Ángel Espósito, con la ayuda de una profesional de la psicología, va a repasar las claves a tener en cuenta a la hora de afrontar un proceso de adopción. Por cierto, que está en marcha una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de Radio Televisión Española después de la dimisión del presidente de la Radio y Televisión Pública, José Manuel Pérez Tornero, tras perder el apoyo del gobierno. Los vocales podrían decidir en esta reunión su sustituto al frente del Consejo, pero no de la corporación, ya que esa decisión corresponde a los partidos políticos y al Congreso. Y hoy juega España para seguir viva en la Liga de Naciones. Luis Munilla.
España quiere estar en la final a 4 de la Liga de Naciones, que se juega en el mes de junio y para la que ya están clasificadas Croacia, Países Bajos e Italia. Y la condición para estar allí es ganar hoy a Portugal en el Estadio de Braga. Última hora, enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Luis Enrique ha descartado esta mañana a Eric García y a Azpilicueta, que no se van a vestir. En principio, el seleccionador introducirá al menos 5 cambios en el 11. Jugadores como Carvajal, Diego Llorente, Gallá, Rodri Coque o Morata pueden tener cabida en el 11 inicial. Se va a llenar el Municipal de Braga. Los medios portugueses no aseguran la titularidad de Cristiano. Va a pitar el partido el colegiado italiano Orsato. En torno a 1.800 aficionados animarán a la selección española.
El partido es a las 9:45. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Hay también partidos amistosos como el Canadá-Uruguay, que acaba de comenzar, el Brasil-Túnez a las 8:30 o el Argentina-Jamaica a las 2 de la madrugada. Y la Fórmula 1 aumenta el número de carreras al sprint para la próxima temporada. De 3 pasan a 6.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados en el centro de Cibeles y cielos despejados. El sol se agradece, aunque se nota que empieza a refrescar. Para mañana no se esperan muchos cambios en los termómetros, si acaso un ligero ascenso de las máximas. En cuanto al tráfico, accidente de salida A42 en Parla, complicado también en la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, A6 Las Rozas y en la M40 Coslada hacia la A3. Tampoco está bien la entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha advertido al alcalde Martínez Almeida que si no suspende las restricciones a los vehículos con etiqueta A y los industriales, no se sentará a negociar los presupuestos del año que viene. Esas restricciones están pendientes de resolverse en los tribunales y son, para el grupo de Ortega Smith, una línea roja que no se puede traspasar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que vas a escuchar son 36 segundos que han hecho historia. Una cuenta atrás que, a pesar de las horas intempestivas, al menos aquí en España, lo cierto es que se ha seguido en todo el planeta.
Oh my goodness. Yeah. 8, 7, oh, 6, wow. 5, 4, 3, 2, 1.
Oh my gosh. Oh wow. We're getting visual confirmation.
Oh my God, oh, bueno, son los gritos de júbilo, ¿no?, de los miembros de la NASA celebrando el éxito de una misión inédita, porque nunca antes se había intentado y se ha conseguido estrellar una nave contra un asteroide, sí, estrellarla a propósito para ver si así se puede cambiar su trayectoria. Era la 1:14 de la madrugada aquí en España, cuando a 11 millones de kilómetros de nuestro planeta, una sonda de la NASA se ha estrellado contra el asteroide Dimorphos, un asteroide que tiene un tamaño parecido al Coliseo de Roma, para que te hagas una idea. Ahora queda comprobar si ese impacto consigue cambiar un poco su trayectoria, la trayectoria del asteroide Dimorphos, porque de esta primera misión podría depender otras que sigan probando si en algún momento fuera necesario además desviar de verdad un meteorito que se dirija a la Tierra, pues si realmente se podría hacer, porque ese es el objetivo final. Y este es un primer paso para conseguirlo. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, es el primer ensayo, ¿no?, de una misión planetaria para anticiparse a lo que, bueno, es una posibilidad, ¿no?, el impacto de un enorme meteorito sobre la Tierra. Bueno, la sonda era mucho más pequeña en este caso que el asteroide, pero aún así los expertos decían que era como intentar dar a una mosca con un grano de sal. Tan difícil era.
Sí, hay ejemplos de todo tipo. Este puede ser uno: intentar acertar a la diana con un dardo desde Madrid cuando la diana está en Almería. Y bueno, diferentes comparaciones que se han hecho para dar cuenta de lo complicado que es técnicamente una misión como esta. Bueno, hay que decir que los científicos y científicas que la han desarrollado seguro que estaban más seguros de que esto iba a salir bien, porque esto no es exactamente esa, no tiene ese azar, ¿no?, que decimos de darle a una mosca con un grano de sal. Lleva muchos cálculos, mucho conocimiento de la física, de cómo se mueven los cuerpos en el espacio, mucha ingeniería detrás. Pero efectivamente, no es nada fácil hacer que esto impacte a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, hacer que además, esperemos que así sea, cuando se vaya viendo el resto del experimento, que haya funcionado. Y nunca antes en la historia de la aeronáutica, las palabras "hemos perdido la nave, no tenemos contacto" han sido tan bien recibidas.
Es verdad.
Han sido motivo de aplauso, porque es exactamente lo que se pretendía, ¿no?, que la nave impactase, muriese y en su último minuto, segundo de vida, hiciese este servicio a la ciencia.
Bueno, voy a saludar a Isabel Herreros, es investigadora del Centro de Astrobiología, que pertenece al CSIC y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ha realizado diversos experimentos que han servido de mucha utilidad para la validación de los modelos que se han usado para esta misión. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, imagino que habrás dormido poco después de este enorme éxito, ¿no? Tú estás ahí en Florida.
No, en Florida no, estoy en Washington, porque el centro de control de la misión no es habitual, pero está aquí, está en la Universidad Johns Hopkins, en Laurel, muy cerca de Washington.
O sea, en Washington. Bueno, cuéntanos cómo es vivir un éxito de este tipo, en directo, ¿no? Viendo cómo se estrella, decía Jorge, nunca antes el que se estrelle una nave se ha considerado un éxito, pero en este caso era el objetivo, ¿no? Que la sonda DART impactara en Dimorphos. ¿Cuál ha sido el ambiente? ¿Había mucha expectación?
Sí, sí, había muchísima expectación, la gente estaba, bueno, claro, sobre todo pues la gente que hemos estado trabajando en esto, estábamos nerviosos, compañeros que llevan muchos más años que yo en esto, pues estaban, que les iba a dar algo, y nada, mucha expectación, muchos nervios y mucha ilusión por otro lado, claro, porque bueno, digamos que lo interesante comienza ahora, ¿no? Mm.
Claro, porque Isabel, la primera fase de este proyecto ya ha sido un éxito. Efectivamente, poder demostrar que somos capaces como especie de enviar un aparatito y que impacte con un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia. Enhorabuena por ello. Pero habrá que empezar a ver datos de si realmente esto ha servido para lo que se esperaba, y eso no sé cuándo vamos a empezar a recibirlo. ¿Cuáles son los pasos ahora de observación que nos van a permitir decir que la segunda fase del proyecto, es decir, que esto ha servido para esa modificación pequeñita de la trayectoria o la velocidad del asteroide, ha funcionado?
Bueno, pues durante el momento del impacto ha habido observaciones a lo largo de, alrededor de todo el planeta, para intentar captar el momento del impacto, el material eyectado, y bueno, pues ya están haciendo medidas sobre pues las curvas de luz que nos van a dar, el cambio del periodo, el cambio en el tiempo que tarda el asteroide pequeño en dar la vuelta al asteroide grande. Y a partir de esas medidas podremos empezar a deducir pues si el impacto ha sido efectivo o no.
Contábamos, Isabel, que tú has formado parte también de este equipo, que has hecho experimentos que han servido para perfeccionar el modelo de la sonda. ¿En qué ha consistido exactamente tu trabajo? ¿En qué has participado?
Bueno, pues en el Centro de Astrobiología, Jens Ormo hace ya muchos años construyó y diseñó él mismo una nave de ensayos para impactos cósmicos. Perdonadme, pero es que tengo como eco y entonces como que me lío yo misma cuando ando. Normalmente no me cuesta tanto.
No te preocupes, te entendemos claro, perfectamente, pero es lo que tiene este tipo de comunicaciones, pero nosotros te escuchamos muy bien, ¿eh?
Vale. Bueno, pues como decía, en el Centro de Astrobiología tenemos una cámara de impactos que está diseñada específicamente para esto. Como decía, la diseñó un compañero mío hace muchos años, Jens Ormo. Y entonces, pues es una infraestructura singular porque tiene unas capacidades pues que no tienen otras infraestructuras en el mundo, y pues por eso somos parte de la misión, porque nos hemos dedicado estos años pues a hacer experimentos que permitan la validación de los modelos numéricos que se están utilizando tanto para el diseño como para luego ahora intentar entender qué es lo que ha pasado cuando empezamos a recibir ya datos de las observaciones. Intentar entender qué es lo que ha pasado, cuál es la física que hay detrás de todo esto, que creemos que conocemos, pero que tenemos que corroborar, y estar preparados con modelos puestos a punto, pues por si en un día, en el futuro, tenemos una amenaza de verdad, pues poder actuar deprisa sin necesidad de tener que mandar otra nave para probar. La que mandemos sea ya la definitiva.
La buena. Claro, esto, este programa, que muy rimbombantemente, pero también de manera muy justa, la NASA han metido dentro de un programa de defensa planetaria. Cuando vemos en las películas, los que defienden el planeta suelen ser pues astronautas aguerridos y que llevan armamento nuclear para. Pero en este caso, la defensa planetaria reside en vuestros cálculos, en de los científicos y científicas que estáis ahí en el laboratorio y observando. Yo no sé si esto genera más presión para vosotros, eso de que es medio planeta pueda depender de que esos cálculos estén bien hechos.
Bueno, como afortunadamente estas cosas pasan cada muchos miles de años, pues estamos un poco tranquilos de que no nos va a tocar a nosotros defenderlo.
Bueno, yo estaría igual de tranquilo porque sé que aunque os tocase, lo ibais a hacer bien, ¿no? O sea, que los cálculos estarían bien hechos, ¿no?
Sí, y de todas formas no son solo cálculos, porque el proyecto este también incluye, pues empezó hace ya bastantes años, incluye pues observaciones. Lo que se está haciendo, como sabéis, ha salido ya en varios medios y esto, es catalogar, ¿no? Es intentar encontrar todos las posibles amenazas que hay ahí fuera, catalogarlas por tamaño, por composición, etcétera, intentar calcular sus trayectorias para ver si alguno de ellos en algún momento puede interceptar la trayectoria de nuestro planeta. Y entonces, digamos que la parte o una de las partes más importantes es la observación, porque claro, si se descubre un asteroide que va a colisionar contra nosotros cuando ya lo tenemos encima, de poco va a servir nada de lo que hagamos. Entonces, digamos que este programa combina pues un montón de áreas, ¿no? Que no son solamente cálculos similares a los que hemos hecho ahora para DART. Implica muchas más cosas.
Isabel, y volviendo precisamente a esta misión DART, efectivamente ha sido un éxito porque justo la sonda ha impactado donde vosotros queríais, ¿no? En Dimorphos, en este asteroide. Pero ahora, que ya hemos dicho que hay que esperar un poco a que se recojan todos los datos y saber, ¿no?, hasta qué punto se ha podido desviar, supongo que mínimamente, pero con que fuera levemente esa órbita, ¿no?, sería importante. Por los cálculos previos que vosotros habéis hecho, ¿qué tendría que ocurrir si todo va bien?
Pues con que detectásemos un cambio del 1% en la órbita. Lo que intentamos hacer es que Dimorphos pase de una órbita, de su órbita actual, bueno, la que tenía antes de ayer, a una órbita un poquito más interior, ¿vale? O sea, que lo queremos desviar hacia adentro, nunca hacia afuera. Entonces, este cambio hacia una órbita interior, con que sea un cambio de un 1%, que es mínimo, sería suficiente como para que en un supuesto caso de que un asteroide a la distancia de Dimorphos y el tamaño de Dimorphos pudiera ser una amenaza, cosa que ahora no es, pero si lo fuera, con desviarlo un 1% sería suficiente como para que ya no colisionara contra nosotros. Uh-huh. Entonces, digamos que el objetivo, entre comillas, es modesto. Vaya, no estamos intentando desviarlo un montón, solamente un poquitín. Uh-huh. Pero a esas distancias tan enormes, un poquitín es suficiente.
Claro. Claro, esto es tranquilizador y nos vas a tranquilizar más porque yo sé que la respuesta es tranquilizadora. Pero sí es verdad que tú sabes que en redes sociales y en algunos medios surgía la duda de: a ver, esto, donde está tranquilito y no nos hace daño. A ver si ahora por modificar su trayectoria la vamos a liar y vamos a hacer que se convierta en una amenaza potencial. Eso, Isabel, era imposible, ¿no?
Hombre, a ver, imposible, no hay nada, ¿no? Pero era altamente improbable, sí, porque al final, pese a lo que aparece en las películas y todo esto, pues el ser humano todavía no tiene la tecnología como para alcanzar estos objetivos tan, digamos, ambiciosos, ¿no? Entonces, la duda está en si lo hemos movido un poquito o nada, no si vamos a hacer algo que vaya a trastornar la dinámica.
O sea, que de repente no se va a poner a apuntar a la Tierra, solar. Vamos, que eso es, estamos seguros.
No puede ser, no.
Bueno, pues ahora, a partir de este momento y después de este éxito en el impacto, como bien dices, Isabel, que además lo has explicado muy bien, ahora se trata de averiguar con los cálculos y con todas las mediciones que vais a hacer a continuación si se ha movido algo, aunque solo sea un 1% en esa trayectoria, o nada. Esperemos que se haya movido ese 1%, porque significaría que el éxito de la misión ya es absolutamente total, porque ya tenemos esta parte del éxito, pero si ya encima habéis conseguido que se mueva ese 1%, ya sería tremendo. En cualquier caso, como ya ha dicho Jorge, enhorabuena desde luego por participar en este hecho, que es histórico sin duda, porque nunca antes se había hecho y que además tiene un objetivo claro, ¿no? Que es, bueno, salvar la Tierra en un futuro, porque al fin y al cabo podría ocurrir. Nunca se sabe que un asteroide en algún momento se acercara lo suficiente como para tener un impacto importante sobre la Tierra. Isabel Herreros, investigadora del Centro de Astrobiología, que pertenece al CSIC y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, forma parte del equipo de esta misión de la sonda DART y lo ha vivido pues con emoción, con nervios, lógico, desde Washington, del Centro de Control de Washington. Gracias por atendernos, ¿eh? Y perdona por el sonido que tú estabas recibiendo, que a pesar de eso nos lo has contado muy bien. Gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo. Joder, es que, Jorge, fíjate, claro, es que con que... A mí me parece increíble, porque, o sea, ya me parece tremendo que hayan conseguido alcanzar este asteroide a millones de kilómetros de distancia, a una velocidad increíble, pero que luego, en realidad, la sonda DART es como muy pequeñita, impacta contra el asteroide, que es como el Coliseo, más o menos, sí, hemos dicho... y sin embargo es capaz de mover, o sea, la idea es que se haya podido mover un poco.
O que haya podido por lo menos cambiar su cinética, su relación con el otro asteroide alrededor del que rota. Dimorphos, que es la piedra chiquitita, gira alrededor de una más grande, que se llama Didymos. Y lo que se pretende es ver si esta roca chiquitita, que gira una vez cada 12 horas aproximadamente, se ha conseguido que se desvíe un poquito y gire 10 minutos más despacio, más tarde o antes con respecto a esa órbita que tiene ya establecida por la naturaleza. Esto no se consigue, no es un empujón que le estamos dando al asteroide. Entre otras cosas, hay mucha física detrás que, en función de la cantidad de material que se va a desperdigar por este impacto,
ya
modifica la relación de masas, de velocidades,
la energía
cinética. Es mucho cálculo matemático. No es que estemos empujando el asteroide y enviándolo fuera de su órbita. Pero eso ya es suficiente. Porque esto es como dos vías del tren que van paralelos, pero si tú a una de esas vías del tren la desvías solamente un milímetro, dentro de 10 kilómetros ya estarán mucho más lejos. Y dentro de un millón de kilómetros estarán a centenares de kilómetros de distancia. Eso puede ocurrir si un asteroide llega hacia la Tierra y somos capaces de desviarlo solo, nada, un 1% de su trayectoria. Como está a millones de kilómetros, cuando llegue a la Tierra pasará muy lejos y no nos impactará.
Qué chulo, vamos, qué chulo quiero decir, qué bien explicado también, ¿eh? Sí, sí, lo es, sin duda. Bueno, pues nada, esta es la explicación, por si alguien todavía tenía alguna duda, y ahora solo nos queda, bueno, que es mucho, esperar a ver cuando recopilen todos esos datos, que me imagino que se tardará, porque aquí entran en juego ahora todos los telescopios repartidos por toda la Tierra,
que
van a recibir esos cálculos.
Y luego, dentro de 4 años, hay una misión que se va a lanzar hacia allá, por la Agencia Europea del Espacio, la misión ERAS, que va a permitir ver desde cerca lo que ha ocurrido. Pero falta todavía unos años para eso.
Es lo que tiene esto de la carrera espacial, que es una cuestión de años. Hay que
pero viene muy bien, porque siempre tenemos noticias y dentro eso de 4 años estamos aquí contándolo.
Y siempre nos resultan fascinantes. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Fascinante siempre es también atender a los buenos consejos de la Mutua. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, nuestros amigos de Mutua nos proponen decirle dos cositas. La primera, no me echas una mano con las pequeñas reparaciones. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además del servicio de manitas, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 55 55 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues mira, de una misión espacial histórica bajamos a hablar de si hay que sorber o no sorber la sopa, pero es que de todo hay en esta vida.
Los caracoles sí.
Y los caracoles sí, pero la sopa no.
Bueno,
la sopa
bueno, bueno, bueno.
Bueno, dice un estudio franco-británico, que se han juntado franceses y británicos para hacer un estudio. Bueno, sí, vale, se han juntado. Que sorber, que es algo, efectivamente, lo hemos dicho aquí, como muy asiático, muy de costumbre en China, dice Fernando, que lo ha visto mucho, en los restaurantes hay todo el mundo sorbiendo la sopa. Bueno, pues que es un gesto que da mejor sabor a la comida. Y sobre esto estamos debatiendo con los oyentes, porque obviamente aquí es de muy mala educación sorber en la mesa.
Nos ha llamado un catador de vinos y nos ha contado
que... Esto.
bueno, se orea mejor el vino, o sea,
se oxigena,
si lo sorbes.
Se activan ciertas las papilas gustativas para darle como más empaque ahí al vino.
Tú imagínate que estás ahí en la boda, ¿no? Y entonces coges el...
vamos a hacer un brindis.
Eres el padre de la novia. ¡Viva la novia!
Todas las 200 personas, los 200 invitados sorbiendo a la vez. Exacto. Bueno, más de uno lo hace.
¿El quiero de sobre el vino?
Hombre, por supuesto.
La sopa sí,
mucha
pero el vino.
Mucha gente que de vez en cuando se le escapa ahí.
Bueno, ¿se sorbe o no se sorbe? ¿Qué hacen los oyentes?
Se sorbe. Y en defensa del sorber, tenemos a otro oyente.
¿En defensa del sorber? Eso podría ser el título de una buena novela, un ensayo.
¿Defensa del sorber?
El siglo que vendrá, en defensa del sorber.
¿Del sorber? Esto también es muy científico.
A ver.
Aquí va una explicación que nos da un oyente.
Buenas tardes, gente. Yo creo que esto viene un poco más de los señores finos que aparecieron en este mundo, que ahora les parece mal que la gente sorba la sopa o algo que esté, sobre todo, caliente. Porque precisamente por eso se hace. Si usted va para atrás en los años, la gente sorbía para que a la vez lo que estaba muy caliente, como puede ser la sopa o el café, se fuera enfriando y se pudiera meter en la boca y tragar. Eso es la función. Claro, hace ruido y la gente dice que es de mala educación, pero es que en realidad no es de mala educación. Es un acto que se hace para ayudar a comer la sopa o las comidas líquidas calientes.
Sí, ay, señor, es una necesidad.
A ver, un momento. Yo no he entendido el razonamiento. ¿Por qué al sorber la sopa se va a enfriar? Sigue igual.
Pero sin embargo, Jorge Alcalde, que sigue aquí, también pone casa. ¿Hay ciencia o no hay
ciencia? Primero cambia la presión del líquido, ¿vale? Pues están haciendo una especie de canutillo que hace que la presión cambie y luego haces que haya más aire que circule alrededor del
líquido. Y enfría.
Y eso se enfría.
¿Tú crees que es apreciable la modificación del asunto?
Y al revés también lo hacemos, por ejemplo, del frío al calor, con un polo también tendemos a no tomarlo de golpe, sino...
No, pero ahora que lo dices, cuando tomas té, temor uno...
Claro.
No has tomado té, y el té que te lo pone muy caliente en el vaso, es verdad que lo sorbes, ¿no, Fernando? Es que tú has sorbido temor uno, ¿no?
Y aún así te quema, por ejemplo.
¿Y no notas que todo el mundo sorbe?
Claro.
Yo es que aguanto, me suele quemar las horas.
Sorbemos muy poco.
Me he convertido en lo que si es así sabemos que no se puede sorber y soplar a la vez, pero me he convertido en el último defensor de la civilización occidental. O sea, porque vosotros es que debéis de tener alguna relación con la embajada china, que queréis cambiar nuestras costumbres, vamos.
A mí es que yo lo que dice Pilar,
no, cuando, sorro la
cuando
sopa,
el
¿no
café está muy
casa?
Caliente por la mañana, cuando me lo pongo, hago un poco así porque me estoy quemando.
Apología del sorber.
Sorber sin ruido.
Y no solamente sorbemos...
Yo conozco gente que antes no lo hemos hablado, que sorbe el flan.
Apuesta y esas cosas.
Yo conozco gente en mi familia que se pone encima del flan, es que estoy moviendo el micrófono, encima del flan se acerca con la cabeza inclinada y de un chupetón se lo mete entre
pues
la boca.
Pues yo tengo un primo que se ha comido 13 golpes así.
Pero por una apuesta. O alguna fiesta del pueblo que se hace de sol. La competición.
Eso podría ser el título de una serie. Los primos del flan.
Los primos del flan. Pero, ojito, que también sorbemos otra cosa.
A ver.
Buenas tardes, gente. En mi Huelva por la ría, una gamba que se baña. ¿Quién no ha sorbido la cabeza de una gamba?
Ahí estamos.
Está eso más rico verdad. Que
ahí bueno,
está
es un
todo
buen debate.
La esencia de la gamba.
Eso se puede contar. Que...
Y un beso de la Andalucía.
Muy bien. La matización de Jorge. Ojo. En el chupar hay un contacto directo con el objeto.
Los dientes,
y en el sorber hay un momento en el que está en el aire.
Yo creo que hacen las dos cosas. Chupas y sorbes.
Como correr y hacer marcha. O sea, si hay un pie en el suelo, si hay un pie levantado, ya no es marcha. Pero si tú estás tocando en la cabeza de la gamba.
Es un método de estación mecánico.
Claro, no está sorbiendo. Igual que en el. Mira, en el caracol se ve claramente. El caracol hay un momento en que está atraído hacia tu boca, pero está en el aire. Un segundo en el que.
Yo creo que si hay sólido, no es sorber.
¿Cómo que no?
Es
un cuerpo magmático como el
que... En la cabeza de la gamba están las dos cosas. Hay sólido y hay líquido.
Si tú te metes la gamba en la boca, No estás sorbiendo.
Entonces, ¿sorber o chupar?
No, pero en el momento en que tú estás.
No, que el sonido no es el criterio. El criterio es el momento en que el alimento o el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el flan se ve clarísimamente, ¿no? Si tuviéramos una cámara para hacer fotos rápidamente en ese momento, habría un momento en que el flan se elevaría, se eleva del plato.
Si lo pusiéramos en cámara lenta.
Claro, y todavía no ha entrado. Está siendo succionado. Sorber es lo mismo que succionar, ¿eh? Y sin embargo, si tú te metes la cama en la boca, estás chupando. Bah, esto es una gran cuestión.
Bueno,
sorber y succionar.
¿Qué nivel científico? No,
entre sorber y chupar.
Bueno, lo que tiene Jorge, que hable la gente.
Por ejemplo, el palulú se chupa. El palulú se chupa.
Qué malo está, por
cierto. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
No, esto no es una pataleta, yo no quiero dar pena, yo no... no
si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
Hace de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estor enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99 euros. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
11 de noviembre de 2019.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Vértigo, de Alfred Hitchcock. El viernes 30 de septiembre por la noche, estreno en 13.
profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Ver el museo que siempre quisiste, sujetar una copa mientras el sol se oculta, disfrutar en un parque temático, vivir un crucero o escapar de ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
The goal is to disappear behind our masks as pleasant, interchangeable helpers. It's tropical kabuki.
Es martes. Es el día de las series en La Tarde. Así, es como ve las series nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, en versión original, salvo cuando es en coreano y cosas así, ¿no?
Bueno, ya me imagino, ¿no? Pero seguro que la ves con subtítulos en inglés, sí. ¿Ves? Ya sabía yo. Bueno, nos trae una de las series ganadoras de los premios Emmy.
Sí, vamos a hablar de The White Lotus. A todos sorprendió su victoria en la categoría de miniserie. Claro, no podía dejar de verla y dar mi veredicto personal.
Hay que decir que el planteamiento, desde luego, no es el propio de una comedia, que es como en principio se definía, ¿no?, esta serie. O desde luego la lleva directa a la comedia negra.
¿Vuelves a casa?
Sí.
Hemos estado en el Amanari. No está mal y la comida es decente. Había muy poco que hacer, pero nos gusta viajar de relax. ¿Tú en qué hotel te alojabas?
En el White Lotus.
¿El White Lotus? Hemos oído que alguien allí ha muerto, asesinado.
El cadáver va en nuestro avión.
¿En nuestro avión, a Honolulu?
Sí, ahora mismo van a fletar el cadáver.
Y aparte de eso, ¿qué tal las vacaciones?
Era mi luna de miel.
Ah, pues felicidades.
¡Qué maravilla! ¿Ha salido como esperabais?
¿Dónde está ella?
Sí, ¿dónde está tu mujer?
No se ofendan, pero déjenme en paz.
Bueno, en fin.
Voy a intentar dar el tono de la serie comparándola con una que conocemos bien. Tiene muchos elementos de semejanza con Succession. Concretamente el centrarse en personajes muy ricos, en la élite de la élite. Y como en la serie de los Roy, toma esa élite y la desnuda ante los espectadores como aquel que grita "el rey está desnudo". Muestra su vacío, su infantilismo, su tedio.
Y lo hace sin ningún miramiento, como en Succession.
Sí, diría que introducen una mirada algo más suave que en Succession. En esa serie no, o sea, no la podemos calificar de comedia, aunque tiene un tono muy, vamos, hilarante. Aquí, sin embargo, se busca expresamente dibujar situaciones absurdas, divertidas, como esa ricachona que no sabe qué hacer con las cenizas de su madre. La tensión no está en los juegos de poder, lógicamente, sino en el atractivo que curiosamente generan algunos de los personajes.
¿Pero por qué curiosamente? ¿No deberíamos ser capaces de empatizar con estos personajes?
Bueno, aquí volvemos a las semejanzas con Succession. Hay dos puentes que los guionistas nos lanzan para conectar con ese tipo de personajes en ambas series, que en cualquier circunstancia serían, para el común de los mortales, completamente ajenos o incluso detestables, o que nos generarían rechazo. El primer puente que se lanza es el vacío que acaban mostrando todos. Ese deseo de algo más que dé sentido a sus vidas, que por otro lado están totalmente vacías. El segundo son los diálogos, esos diálogos chispeantes, muy rápidos, muy incisivos, muy divertidos, especialmente los protagonizados por la hija del matrimonio Bosbacher y su amiga.
¿Ves esos dos? Se acaban de casar en los Hamptons. Sus padres tienen casa allí. Fijo que se conocieron en Raya. Totalmente. Editora de moda. Publicista. Él estudió en Dartmouth. Finanzas internacionales. Ella le adora, pero tiene el rabo pequeño. Heredera de Walmart. Se va con sus amigas a un viaje de chicas. A todas les queda fatal, pero como lo paga todo, por eso la soportan. Es la Brigitte Bardot americana. Adora a los animales. Odia a los judíos. Proxenetas de lujo para algún pervertido millonetis.
Vienen a reclutarnos para su red Illuminati de trata de blancas.
¡Chicas!
¿Qué, mamá?
Liv, bájate ahí. Desde Proa ya se ve el resort. Vamos.
Mención especial al papelón de Sydney Sweeney, a la que hemos escuchado inventándose, viendo un poco el percal en el barco que les lleva a The White
Lotus. Montándose películas montándose con la amiga películas. Sobre la gente que hay alrededor. Que es un ejercicio que alguna vez hemos hecho todos, pero no a este nivel.
No, no a este nivel.
Qué barbaridad. Bueno, tenemos el tono, que es eso, humor negro y muy incisivo, por el momento sin misericordia con los personajes. ¿Qué nos depara la trama propiamente de The White Lotus?
A ver, en realidad es una trama muy sencilla, es una retahíla de personajes exageradamente ricos que van a disfrutar de unas vacaciones en ese resort, en White Lotus, en Hawái, con la genialidad de lanzarte al misterio, vamos, ese misterio desde el principio. Sabes que alguien va a morir a lo largo de esa semana, pero no sabes quién. Y a partir de ahí, todo el peso del guión está en cada personaje, en lo que va mostrando de sí mismo, en lo que descubre a lo largo de su estancia, en lo que le pasa en la interacción con los empleados del resort.
Bueno, que expresado así no genera tanto interés.
En este punto ayuda de nuevo la comparación con Succession. Al final, ¿seguíamos viendo la serie por lo que iba a suceder o por que ya estábamos enganchadísimos a los personajes, a sus conversaciones divertidas? Pues ahí sucede algo parecido. Buena culpa de este atractivo está en los empleados del hotel, que de alguna manera viene a ser como los representantes del género normal de ser humano, especialmente en el manager Armand, que es para mí el mejor personaje de la serie.
¿Sonreír todos? ¡Saluda, Lani! Eso es. Pero con más ganas, Lani. Coconut Island, baby. Lani, escucha, ya sé que hoy es tu primer día de trabajo y no sé cómo será en los demás hoteles, pero aquí hablar sobre ti es algo a evitar. Sobre todo con los VIP que están llegando en el yate. No conviene ser demasiado específicos. Es decir, tu presencia, tu identidad deben ser un poco genéricas.
¿Genéricas?
Sí.
Ya.
Es esa filosofía japonesa. La idea consiste en desvanecernos tras la máscara del sirviente complaciente y sustituible, como un kabuki tropical. Y es que el objetivo es darles a los huéspedes una impresión más bien etérea, que les resulta muy placentera, de que pueden tener todo lo que quieran, aunque no sepan lo que quieren, ni qué día es, ni dónde están, ni quiénes son, ni qué cojones pasa.
Bueno, tenemos la trama general, unos personajes que aprendes a querer, o con los que al menos puedes decir que empatizas.
Un pelín.
No mucho. ¿Algún mensaje más allá de la pura comedia?
Bueno, hay diversos mensajes, o mejor dicho, reflexiones. Hay una conversación interesantísima entre las chicas Mosbacher y sus padres que podría mostrarse en cualquier charla sobre choque generacional, porque muestra la falta de respuestas vitales de una generación que ha depositado su valor exclusivamente en el trabajo, pero también el cinismo de las preguntas de una generación que oculta su egoísmo recalcitrante en una solidaridad etérea que no se concreta en ningún caso en el más prójimo. La escena podría resultar descorazonadora, pero más adelante se muestra cómo ambas partes de la discusión no están tan vacías y no han renunciado completamente a una visión más humana.
Bueno, estamos hablando de White Lotus, es una de las series triunfadoras de los recientes Emmy. Así, para concretar y en resumen, ¿algún motivo para verla y alguno que no te acabe de convencer?
O sea, tiene su punto desengrasante, tiene su punto divertido, tiene una reflexión final buenísima en el hijo de los Mosbacher, que es para mí preciosa. Es, oye, como al final la pararte, o sea, y mirar más allá de las pantallas, más allá, o sea, y darte cuenta de dónde estás y cómo esa belleza le cambia radicalmente. Eso es lo que más rescato de la serie. Y luego, oye, pues que es, o sea, que tiene momentos muy divertidos. No es The Office, para entendernos.
No es brillante para
pero,
nada.
Pero tiene su interés.
Pues esto es lo que da de sí de White Lotus. Javier García de Valillo, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Vuelve Classics. Un espacio para el gran cine en el que segundas partes siempre fueron buenas.
Pues que sea igual que la primera, con eso me conformaría.
Classics con José Luis Garci, nueva temporada.
Que es un programa cultural, pero sin guiños modernos.
Esta semana, Vértigo, de Alfred Hitchcock. El viernes 30 de septiembre por la noche, estreno en 13.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, partíamos de este estudio que dice que sorber hace que la comida sepa mejor y bueno, lo planteamos aquí a los oyentes, a la gente, a ti que nos escuchas, y bueno, hemos acabado aquí también debatiendo sobre si sorber o chupar, pero lo importante es... ¿Qué te parece a ti esto de sorber y otros usos y costumbres de la mesa que tú, a lo mejor, pues no soportas?
Pues Rosa. Mira, Pilar, sobre el sorber todavía tenemos alguna confesión más.
Hola, gente. Pues a mí lo que me encanta sorber es el yogur de gelatina.
pongo la boca que ocupa toda la parte del vaso y hago y me lo como entero, la gelatina. Está riquísimo. Me sabe mejor que si me la como con cuchara.
Pues hijo, si te sabe mejor, lo haces en casa, no te ve nadie, pues tampoco, o tu familia, pues que estará acostumbrado. Pues ya está.
Bueno, abrimos campo. Sorber no es lo único que nos molesta en la mesa, hay más cosas.
A ver.
Sorber la sopa me parece de mal gusto, de mala educación, pero ya, lo de usar los palillos, realmente, eso es que me repugna. En la mesa, fuera de la mesa, me parece repugnante.
El palillo que ahora se usa menos. Pero antiguamente,
sí,
bueno ya,
todo el mundo con el palillo en la boca.
La cosa del palillo estaba muy extendida.
Bueno, pues sí, Pilar, terminamos como empezamos. Igual si sorbemos o hacemos un gesto similar, está más rica la comida. Esto nos cuenta este oyente.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues yo no sé si es cierto el estudio o no, pero yo puedo decir que cuando quiero saborear un alimento rico, de esto que estás disfrutando muchísimo comiendo, principalmente un postre, pues es cierto que cuando me meto el alimento en la boca, a la vez intento coger un poquito de aire. Y eso me hace que con unos movimientos de lengua, dentro de la boca, me sepa el alimento mucho más rico, me dure más, el sabor sea mucho más intenso. Así que, bueno, pues si os sirve de algo, probadlo.
Muy bien, todo sirve. Todo suma aquí, sobre
Habrá
todo.
Habrá que probarlo.
Si lo dice la gente, gente.
La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en una de esas costas que han sido azotadas por una galerna, una ventolera, un huracán. El mar encabritado como un cachidiablo rencoroso no respeta nada. Un ticio con una gorra y un anorak muy grande señala los destrozos. Y peligra una casita de madera blanca que mira al océano de acero y a la risa de las olas. Todas las casas son ojos que resplandecen prometiendo el descanso. Esta casa se levanta sobre unas piedras viejas, no sobre arena, pero las rachas de viento y de agua le han dado un mordisco y se ha quedado sin sustento. Cuelga la habitación de los niños en el aire y está en un equilibrio inestable. Esta era una casa buena. Por su puerta no salían ni soplos de sombra ni gente enfadada. Una casa limpia, con un mantel blanco en la mesa, con música y besos los días de fiesta, con silencio y madrugones los días de labor, con zapatos en las vísperas de Reyes, con voces y peleas que un día, un mes, un año después se olvidaban, también con gritos y con llanto, con gemidos de dolor y de un placer que no tenía nada de rutina. Una casa en la que la gente perdía las llaves, los libros, los cepillos, porque había muchas personas que entraban y salían y cada uno dejaba las cosas en un sitio diferente. Y ahora esa casa va camino de convertirse en una ruina, en un montón de escombros. Sus maderas parecen un esqueleto maltrabado. La casa tan querida semeja un anuncio de la soledad que está a punto de convertirse en sombra perpetua. Pero es solo una apariencia, porque tú eres el mantel blanco de la mesa puesta. Tú eres la alacena llena y los ojos que traen el descanso y la guerra.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio sigue. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Del gobierno por sacar adelante leyes con especial carga ideológica, hurtando el imprescindible debate público, hace que muchas no resistan un análisis riguroso y caigan en flagrantes contradicciones. Hay casos clamorosos en el desarrollo de la llamada legislación de género, que están siendo aprovechados por algunos para tratar de sacar ventaja de su condición física o, lo que es más grave, para salir impunes de delitos tras cambiar de género. El debate de fondo que se está provocando en un sector del feminismo clásico es sumamente interesante. Voces como la de la ex vicepresidenta Carmen Calvo ponen el dedo en la llaga cuando hacen ver que de seguir adelante la llamada ley trans pondría en entredicho buena parte de la legislación que las feministas entienden como una conquista. Es discutible cómo entiende Calvo la igualdad, pero tiene razón cuando afirma como un dato irrebatible la condición sexual de las personas, el sexo biológico, y cuando advierte que el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, pero el sexo no es ni voluntario ni opcional. En su redacción actual, esta ley aboca a la trampa de la que el feminismo clásico quería salir, porque al reivindicar el género sobre el sexo biológico, como pretende la teoría queer, paradójicamente las mujeres terminan siendo excluidas. Calvo advierte también que no existe un derecho a la autodeterminación de género, algo que puede aplicarse a los llamados nuevos derechos, a cuya aprobación se ha dedicado la izquierda en abierta contradicción con sus propias raíces culturales.